Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es el asunto que más preocupa a los malagueños, la vivienda. Te lo venimos contando aquí en COPE. Un estudio de la Diputación Provincial de Málaga apunta a que el problema del acceso a la vivienda, de los elevados precios de comprar o de alquilar, es a día de hoy la mayor preocupación para los vecinos de la provincia. El año pasado, por ejemplo, estábamos más preocupados por la sequía. Y a quienes este año, ahora lo que más nos preocupa, nos inquieta, es el problema de la vivienda. Ese estudio también recoge las medidas que, según los malagueños, se deberían poner en marcha para buscar soluciones. Pues construir más VPO, ofrecer ayudas para la compra o limitar la vivienda turística. Y en ese punto nos queremos detener, porque en eso se viene trabajando desde hace unos meses, por ejemplo, aquí en la ciudad de Málaga, en limitar la vivienda turística. La última medida anunciada para frenar la proliferación de este tipo de alojamientos la conocimos hace unos días, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que anunciaba por sorpresa una moratoria global para que durante 3 años se paralice completamente la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico. De hecho, te contaré que esta misma semana, el jueves, hay convocada una reunión en el ayuntamiento, a la que están convocados los profesionales de la vivienda turística para seguir avanzando en esa propuesta del alcalde, en que no haya ni una sola más vivienda turística durante 3 años al menos. Profesionales que están convocados como Juan Cubo.
Se pone una vez más el foco en las viviendas que se destinan al alquiler de corta estancia. El ayuntamiento parece olvidar que detrás de cada vivienda de alquiler también hay un malagueño o un inversor que ha confiado en esta ciudad, al que se le está expropiando el derecho de alquilar su vivienda como vivienda por el periodo de tiempo que más le convenga.
Pues Juan Cubo es el responsable, el portavoz de la Asociación de Profesionales de la Vivienda Turística. La moratoria a la vivienda turística que se plantea pasa por modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, el PGOU, que es el documento que contempla todo lo que tiene que ver con el urbanismo en la ciudad, que diseña cómo será la Málaga de los próximos años. Y claro, nos hemos preguntado, ¿el PGOU, tal y como está ahora, regula ya de por sí la vivienda turística? Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Y nos hemos preguntado eso, ¿el PGOU, tal y como está ahora, regula la vivienda turística? ¿Hay que modificarlo, hay que cambiarlo? Hemos consultado a una experta, Carmen Cerván. Buenas tardes, tú tienes los detalles.
Sí, esa experta es Marian Lamas, abogada urbanista. Nos ha explicado eso, cómo recoge ahora mismo el PGOU la vivienda turística.
En este caso, el plan general no recoge lo que es el uso o la ordenanza de vivienda de uso turístico de una forma específica. ¿Por qué? Porque antes no existía esta categoría de actividad. Tampoco existe el co-living, por ejemplo, o el flex living. ¿Qué tenemos que hacer? Crear la ordenanza. El ayuntamiento está trabajando en crear esa ordenanza.
Es decir, el plan urbanístico de Málaga, el actual, no contempla la vivienda turística como tal. Sí que la permite dar uso hotelero a la vivienda residencial, pero no habla como tal de vivienda turística. Ahora se está trabajando para modificar ese plan, el PGOU, regulando de manera específica este tipo de alojamiento a través de esas ordenanzas a las que hacía referencia la abogada. No se trata, por tanto, de modificar el PGOU al completo, sino de incorporar al documento cambios puntuales.
Es una forma también de poner orden en un uso, en un régimen de actividad. ¿Tiene sentido una peluquería en un cuarto de un edificio? Hombre, pues siempre hay una peluquera que arregla cabeza en su casa, pero como una actividad abierta al público, no. Pues la vivienda de uso turístico requiere de un régimen de actividad que lo defina y que lo perfile.
Una vez que la moratoria se apruebe, estará en vigor durante un plazo de 3 años, que es lo que contempla la ley, según explica aquí a COPE la abogada urbanista.
La moratoria es una medida cautelar, o sea, no quiere decir que no se vaya a emitir nunca más una licencia de vivienda de uso turístico.
Y eso, en todo caso, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Prohibir nuevas viviendas turísticas solucionaría el problema de la vivienda en Málaga? Pues en este caso la pregunta se la hemos trasladado a otro experto, que es el catedrático de Geografía de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, Enrique Navarro.
No se soluciona únicamente el problema de la vivienda con la vivienda turística. Es un elemento, pero no la única. Entonces, si realmente se quiere solucionar la vivienda como elemento conflictividad social, como pasó este sábado, habrá que implementar otras medidas. Esta no puede ser la única.
Hacía mención el profesor a la manifestación que tuvo lugar este fin de semana precisamente por la vivienda. Por tanto, según el experto, la vivienda turística es uno de los motivos que hay detrás de la crisis que existe en Málaga, pero no es el único factor. Es más, el profesor pone un ejemplo que nos lleva a 6.000 kilómetros de aquí, hasta la ciudad de Nueva York, donde se prohibieron los pisos turísticos.
No tenemos una reacción clara. O sea, no ha habido un traslado de la vivienda de la vivienda de alquiler turística hacia la vivienda de alquiler de larga duración en Nueva York. No tenemos mayores ventas. Bueno, allí la venta es distinta que en España. Y lo último estudio era que en los primeros meses de poner esa prohibición no se había trasladado esa vivienda de corta duración a larga duración.
En todo caso, el profesor Navarro considera que está justificado que en Málaga se establezca una moratoria a la vivienda turística para que durante 3 años no se conceda ni una sola licencia más.
Creo que está justificada un poco por la evolución que hemos tenido tanto en el rápido crecimiento de las viviendas como en la complejidad y en la disrupción que han tenido las viviendas. Hay otras medidas. Esta es una. La primera medida ha sido realmente empezar a limitar por barrios o por zonas, dependiendo de la cantidad de vivienda, y dado que el fenómeno sigue rápidamente creciendo, pues creo que acertadamente el ayuntamiento lo que ha dicho es: paro, voy a analizar mejor la situación para ver qué actúo. Una moratoria es simplemente una medida provisional para estudiar el fenómeno y ver qué es lo que se puede hacer.
Pues es el ejercicio que estamos haciendo hoy aquí en COPE Málaga, analizar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista turístico la propuesta surgida desde el Ayuntamiento de Málaga para frenar la vivienda turística, aprobar una moratoria a la concesión de licencias en toda la ciudad, una medida en la que se sigue trabajando. De hecho, pasado mañana tendrá lugar una reunión para seguir avanzando en esta propuesta de Francisco de la Torre. A esta hora, 12:38, vente que nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza, que patrocina el tiempo de este programa. Por delante, un día primaveral con cielos azules, máximas que hoy van a oscilar entre los 26 grados que nos anuncian en Vélez, Málaga, 25 aquí en la capital, 24 de máximas esperan en Marbella, 23 en Antequera y 21 en Ronda. Y mañana miércoles, en el ecuador de la semana, pues dice el hombre del tiempo que nos vamos a despertar con cielos poco nubosos que van a ir aumentando a partir de la tarde esas nubes. Vamos a tener polvo en suspensión al anochecer y vientos fuertes. En fin, que no nos va a faltar mañana tampoco un detalle. Vientos fuertes en las comarcas de Antequera y de Ronda. Y temperaturas máximas, pues se van a situar en los 25 grados en toda la costa y los 23 grados en el interior. Y respecto a lo que va a pasar a partir del Domingo de Ramos, que ya escuchaste ayer al director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, a esta misma hora. Sigue siendo el tema de conversación, es de lo que más se habla. Pues, ¿qué va a pasar a partir del Domingo de Ramos con los modelos que todavía hoy se tienen, que pueden variar? Esto es lo que puede pasar.
El Domingo de Ramos probablemente nos veamos afectados por una nueva borrasca, pues puede hacer también que se produzcan precipitaciones durante el domingo en la provincia de Málaga. Y asimismo, esta situación podría tener continuidad lunes y martes de la Semana Santa.
Bueno, pues estamos a martes, hasta el jueves los modelos no son más claros, más certeros, y sobre todo recuerda que ayer le preguntábamos a Jesús Riesco: Jesús, esta previsión para el arranque de la Semana Santa, ¿te apuestas 200 euros a que no fallas? Y dijo: no, en meteorología nunca hay que apostar dinero, que la meteorología es así. Así que ojalá nos equivoquemos en lo que estamos contando. En fin, a esta hora, 12:40, es la previsión del tiempo.
F. Sáenz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F. Sáenz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F. Sáenz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
Nos asomamos a las carreteras donde hasta ahora, según informan desde la DGT, se circula con absoluta fluidez. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos tráfico intenso en la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en los alrededores de la Comisaría Provincial, también en calle Dos Aceras y en el entorno de las obras del metro a la altura del Corte Inglés, más o menos, ya sabes, en esas obras del metro que se están realizando hasta el Hospital Civil, pues siempre hay complicaciones a esta hora. Quiero presentarte ahora a Bea y a Maripaz. Son dos mujeres malagueñas y son de etnia gitana. Hoy tienen 37 años y 52. Y siendo muy jóvenes, las dos, tanto Bea como Maripaz, tuvieron que abandonar los estudios. Hoy, Beatriz y Maripaz nos cuentan sus historias.
Tuve que empezar temprano a trabajar, también cuando una es una niña no tiene la madurez suficiente y entonces no se toma los estudios en serio.
Estaba estudiando, pero me tuve que salir del colegio para ayudar a mi madre, y mi madre trabajaba, y con toda mi pena pues tuve que dejar el colegio.
Bea y Maripaz dejaron los estudios y se incorporaron al mercado laboral.
Bueno, yo me he dedicado al comercio, lo que es a las tiendas textiles, a las tiendas de ropa.
Mi jefe tiene muchas tiendas, yo trabajaba en sus tiendas y a los 10, 12 años de estar en la empresa me propuso de entrar en la central y ahora mismo llevo el almacén, soy la encargada del almacén, llevo 27 años con él.
Pero a pesar de que no les ha faltado nunca el trabajo, las dos tenían claro que querían mejorar su vida laboral, así que se propusieron hacer lo que no habían podido hacer de jóvenes, estudiar. Hoy día, Bea es una de las más de 2.000 personas que el pasado sábado se presentaron aquí en Málaga a los exámenes para obtener la ESO. Mañana, de hecho, le van a dar la nota. Por su parte, Maripaz se está preparando para opositar.
Yo quiero evolucionar académicamente y laboralmente también. Entonces, tengo pensamiento en presentarme a unas oposiciones y entonces me hacía falta el graduado escolar.
Ahora mismo estoy opositando para Administrativa del Estado, la Seguridad Social.
Bea espera las notas de su examen de acceso a la ESO y Maripaz, como has escuchado, prepara oposiciones a la Administración del Estado. Las dos son gitanas y representan pues un ejemplo para personas que, como ellas, no pudieron estudiar cuando eran jóvenes y que están decididas a no dejar pasar esa oportunidad.
Nunca es tarde si la dicha es buena, yo siempre lo he dicho. Y por lo tanto, y cuando es una mejora para uno mismo, da igual la edad que tengamos. Da igual si quiere estudiar, si quiere progresar laboralmente, si quiere, da igual.
Cuando yo me metí, digo, madre mía, estás loca, Maripaz, ¿dónde estás metido? Pero cuando saqué un 10 en economía, yo no me lo podía creer.
Además de todos estos puntos en común, Bea y Maripaz comparten otro. Las dos acudieron a pedir ayuda a la asociación DOSTA, donde desde el año 2019 se dedican a dar herramientas a personas gitanas para que obtengan titulaciones académicas, sobre todo a mujeres, que son las que más sufren la brecha educativa. Vanessa Jiménez está al frente de la asociación DOSTA.
La mujer al final sí se hace más cargo de las cosas del hogar que los hombres, ¿no? Y todo eso es lo que ha ido influyendo un poco, ¿no? Y haciendo también que las mujeres, de cierta forma, ¿no? Las mujeres gitanas, pues tengan más obligaciones dentro de casa, menos referentes fuera y seamos las que tendemos a ayudar más a nuestros padres.
Vanessa nos ha explicado aquí, en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Málaga, que esa brecha educativa no es cosa del pasado.
Por desgracia, continúa habiendo un alto índice de mujeres gitanas que no pueden finalizar su estudio. En conjunto, 7 de cada 10 gitanos son los que abandonan, ¿no?, los estudios obligatorios.
En los últimos 5 años, más de 500 mujeres y hombres gitanos han pasado por las instalaciones de la asociación DOSTA para retomar los estudios. Para ello cuentan con una sede aquí en la capital, en el Molinillo. También han abierto en Alaurín de la Torre. En estos espacios, un equipo de profesores ofrecen formación y orientación a las personas que se marcan el objetivo, mejorar académicamente y poder aspirar a mejorar su situación laboral y personal. Hoy, Día Internacional del Pueblo Gitano, ponemos de relieve en COPE Málaga una de las problemáticas a las que se enfrentan: la brecha educativa. Escucha este dato. Según un informe de la Fundación Secretariado Gitano, solo el 17% de la población de etnia gitana mayor de 16 años que reside aquí en la provincia de Málaga tiene completados los estudios de la ESO o superiores, frente al 80% de la población general. Solo tienen esos estudios el 17% de la población de etnia gitana. Según los últimos datos de esta fundación, en Málaga capital residen actualmente unas 13.000 personas de etnia gitana. Hoy es su día, el Día Internacional del Pueblo Gitano. 12:45 minutos en Deportes Unicaja se prepara para uno de los momentos más importantes de la temporada. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues sí, es el momento clave para el Unicaja de Málaga, que ya sabes que ha ganado todas las competiciones las que ha jugado de momento, pero que mañana tiene pues una eliminatoria donde se va a decidir su futuro en la Basketball Champions League. Se va a medir a la Reggiana, el equipo italiano. Va a ser la quinta ocasión en la que se vean las caras malagueños y transalpinos, y llega Unicaja pues con ganas de darle la vuelta pues a las sensaciones que no están siendo las mejores en los últimos partidos. Una eliminatoria que se va a jugar al mejor de tres partidos y donde, por cierto, es baja segura Kylian Tilly por un problema personal. No va a jugar en el partido de mañana y probablemente tampoco esté en el encuentro del fin de semana, donde Unicaja se va a jugar el tercer puesto de la ACB frente al Valencia Basket. Esta mañana ha comparecido el técnico de Unicaja, Ivón Navarro, que habla así del equipo italiano La Reggiana.
En el que premia muchísimo la experiencia, la veteranía, el saber jugar este tipo de partidos. Un equipo con muchísimos puntos por fuera, muy muy bien entrenado, dentro de lo organizados que son, tanto en ataque como en defensa, donde consiguen tapar ciertas carencias. Es un equipo con ese punto de imprevisibilidad que les da al tener jugadores un poco de rachas, ¿no? Winston, Barford, Mickey, el propio Amare Smith. Incluso hasta Chitan, que puede jugar de tres. Bueno, muchos jugadores que pueden tener una racha de anotación que les agarra muchas veces a los partidos.
Eliminatoria que se va a jugar al mejor de tres partidos. Vuelvo a decir que Unicaja debería de ganar mañana para no perder ese factor cancha y no jugárselo todo a 40 minutos en el partido de la próxima semana en Italia. Eso en cuanto al baloncesto. En cuanto al fútbol, la gran pregunta que se hace todo el mundo es: ¿le dará al Málaga para conseguir la permanencia, para conseguir la salvación? El Málaga, que se ha metido ahora en un jardín bastante importante, está solo 3 puntos por encima de los puestos de descenso. Quedan todavía 8 jornadas, es decir, 24 en juego. Queda tiempo absolutamente para todo, para salir del atolladero en el que se ha metido y evidentemente también para caer en él, que esperemos que no sea así. Un Málaga que tampoco se ha entrenado en el día de hoy, porque el partido que va a jugar en la próxima jornada va a ser el lunes Santos en el Alcoraz, en Huesca. Pide tranquilidad Dani Sánchez, en el lateral izquierdo del Málaga. El objetivo es llegar cuanto antes a esos 50-51 puntos que marcan la permanencia.
Tenemos ahora pues dos salidas difíciles, pero estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante, ¿no? Y al final pues hay que mandarse ese mensaje también positivo a la afición, que esté tranquila, que al final entiendo, ¿no? Pues ese nerviosismo, pero sabemos que somos el Málaga y lo vamos a sacar adelante segurísimo.
Y una mala noticia, una noticia luctuosa, Mónica: ha fallecido uno de los grandes mitos que ha tenido el fútbol malagueño y en concreto el Club Deportivo Málaga. Nos ha dejado Bernardi. Las crónicas hablan de uno de los grandes futbolistas malagueños que ha tenido en nuestra provincia, y nos dejaba ayer a la edad de 90 años. Hoy la historia del día en Deportes Cope Málaga irá en la memoria de Bernardi. Así que descanse en paz, Mónica, y te espero a ti y a todos los oyentes a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Pues ahí estaremos, con ese homenaje también. Gracias, Emilio. Hasta las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Atención hostelero, en Bonisilla encontrarás todo el menaje que tu negocio necesita: vajilla, cubertería, cristalería, calidad, variedad y los mejores precios. Equipa tu cocina con los mejores productos. Bonisilla, gran centro de hostelería.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.com. Es Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
Esta Semana Santa, ven al Centro Comercial Rosaleda. Disfruta de tus tiendas favoritas, la mejor gastronomía y mucha diversión. Y lo mejor, abrimos todos los días. Te esperamos en Rosaleda, nuestro lugar.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 12:50, vamos a echar un vistazo a la bolsa. ¡Uf! ¿Cómo está la bolsa? Lo primero es saludar al director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Él es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, no sé si estos días estás durmiendo bien, pero vengo días acordándome de ti. ¿Cómo lo estará pasando Álvaro Parte Arroyo? Álvaro, ahora sí que estamos viendo bajadas importantes en los mercados.
Sí, la verdad que sí, pero estamos tranquilos. Al final, el 2 de abril, tuvimos lo que Trump llamaba el Día de la Liberación de Estados Unidos, ¿no? Con ese anuncio de aranceles que incluyó pues un arancel base global, aranceles específicos por país y generó una reacción brutal, ¿no? En los mercados y preocupaciones sobre el crecimiento económico global, especialmente lo vimos el viernes, ayer también. Y bueno, ese plan de aranceles recíprocos que fue más agresivo de lo anticipado, y se espera, bueno, que las negociaciones lleven a tasas algo más bajas, pero desde luego esta guerra de aranceles pues sugiere mucha volatilidad las próximas semanas y posiblemente veamos días de caídas muy significativas, muy fuertes, seguidas de días de grandes subidas también, o sea, mucho movimiento.
¿Cómo reaccionaron los mercados a esos anuncios de Trump?
Bueno, los mercados pues reaccionaron con caídas fuertes, ¿no? En todo el mundo. Los mercados al final, por supuesto, pueden seguir cayendo, también puede tener un fuerte rebote, ya veremos. Lo que sí está claro es el impacto, ¿no? Macroeconómico, global, y la conclusión más evidente pues es que existe mucho riesgo de entrar en recesión, ¿no? En Estados Unidos y a nivel global, y eso está cambiando pues el camino que se esperaba para la economía y los mercados en este año, ¿no? Las exportaciones a Estados Unidos representan el 3% del PIB en la zona euro, pero el 25% del volumen mundial, así que el riesgo pues es evidente.
Álvaro, ¿qué pueden o qué deben hacer las personas que tienen ahorro, que tienen inversiones, que supongo que están bastante preocupados? ¿Qué pueden o deben hacer?
Nosotros siempre recordamos varios puntos a tener en cuenta en momentos de caída de los mercados como lo que estamos viendo este mes, ¿no? En primer lugar, siempre hay motivos para vender, o sea, porque siempre hay riesgo, ¿no? A lo largo de la historia hay muchas cosas, muchos momentos, que podemos considerar motivo de venta, ¿no? Guerras, pandemias, recesiones, eventos a los que añadimos ahora la guerra comercial en 2025, y los mercados en todas estas situaciones siempre se han rehecho. O sea, al final, de todos estos eventos, incluidos guerras mundiales, ataques terroristas, pandemias, pues los aranceles también va a ocurrir, ¿no? Los mercados a largo plazo subirán. Y hay que saber que existen los ciclos bursátiles, ¿no? O sea, podríamos haber pasado ya la mitad del recorrido a la baja, y hay muchos años en los que la bolsa pues sobrereacciona, ¿no? Y suben rápidamente, como vimos hace poco pues en la pandemia, justo en 2020 o incluso en 2022.
Son bajadas muy importantes. ¿Cuánto pueden bajar los mercados?
Bueno, todos los años, incluidos los años muy buenos de mercado, se ven caídas en las bolsas del entorno del menos 15%. Y bueno, perder dinero en renta variable cuando se invierte de manera diversificada a largo plazo pues es muy difícil, ¿no? Como hemos visto a lo largo de la historia, y la renta variable sube de media entre un 7 y un 11% al año. Esto supone doblar el patrimonio en 7 y 10 años, pero claro, esto no es en línea recta. Hay años de subida de más 30% y años de bajada de menos 30%. Entonces, para obtener esa muy buena rentabilidad a largo plazo hay que ser paciente, disciplinado y consistente, y sobre todo tomar las decisiones con calma, ¿no? No podemos concluir que la bolsa vaya a rebotar de manera inmediata o que vaya a seguir cayendo, pero sí es cierto que las noticias que vamos a ir recibiendo van a seguir siendo continuas y esto puede generar ansiedad al inversor, y la única forma de mantener la calma pues es mantener tu perfil de inversión consistente con el tipo de inversión que tienes planificado. Oye, si eres un inversor conservador, pues no asumas riesgo, ¿no? Y si eres tolerante, pues al final tomar decisiones y que no sean en base a emociones o a titulares de noticias.
Claro, lo importante es invertir como tú puedas dormir por la noche, ¿no? ¿Cómo se debe invertir entonces en este contexto?
Eso es fundamental. Al final es invertir lo importante de forma sensata, ¿no? Y saber en qué estás invertida. O sea, al final, si sabes que estás invertida en buenas empresas que no tienen deuda, que tienen buenos márgenes, pues la volatilidad y caída de las empresas se ven con más tranquilidad y como oportunidad de compra. Si no sabes dónde estás invertida o si las empresas en las que tienes pues tienen un balance débil, pues las caídas te pueden generar nerviosismo, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, estamos muy tranquilos porque sabemos que, pues bueno, sabemos dónde están invertidos nuestros fondos, que son empresas de calidad, y con estas bajadas al final se van generando oportunidades de compra. Si siguen bajando, pues será una oportunidad de compra un poquito mejor. pero con tranquilidad siempre.
Bueno, con tranquilidad, que es la que nos traen y nos dan los expertos de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga, su director es Álvaro Parte Arroyo, expertos a los que puedes consultar y a los que encuentras en la oficina que tienen en la Alameda de Colón, número 9. Álvaro Parte Arroyo, muchísimas gracias. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya puedes recoger de forma
agotados todos los ejemplares.
Los pregones andaluces de la Semana Santa 2025.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Navarros Hermanos y Credialpes.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta.
Vienes escuchando desde primera hora a los compañeros del circuito regional de COPE Andalucía, que están aquí en la provincia de Málaga, hoy en Benalmádena, en Nova School Benalmádena. Claro, están pues encantados con el día que hace. Dani Trigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Te he escuchado antes a las 12 y 20 que te has dado ya el primer baño. ¿Era cierto una forma de hablar así radiofónica o
no, no.
¿Real?
El primer baño por la mañana. Estaban poniendo las hamacas, Mónica, con la previsión de que iba a ser un día de playa fantástico. No, me lo he dado, me he quitado el pasmo y nada, un baño fantástico que me he dado aquí en la Costa del Sol, imagínate, sí.
Igualito que en Galicia, en tu tierra, ¿no? Bueno, no sé qué tiempo tenéis.
Claro, a quien se lo contaba decía, pues estaría el agua fría, ni tan mal, ¿sabes lo que te digo? O sea, está perfecta para refrescarse y estar despierto todo el día. Es un día de baño hoy, ¿eh? El primer baño de la temporada, Mónica, ha sido muy agradable.
Un día de baño y un día de estar rodeado pues de niños y sí, de un sistema educativo que nos gusta describir aquí en COPE Andalucía. Hoy estás en Nova School Benalmádena.
Y que lo llevo en directo para ti, para todos los oyentes de COPE Málaga. Mira, me voy a meter en la clase de sexto A de primaria del Nova School Benalmádena. Ahora mismo están impartiendo clase, así que no voy a elevar mucho la voz, Mónica, pero tenemos ahora mismo una clase aquí en pleno funcionamiento. Impartiendo clase, Lorena. Hola, Lorena, ¿cómo estás?
Bien.
¿De qué es esta clase?
Pues es una clase de matemáticas de sexto de primaria en Nova School Benalmádena.
Todos los alumnos prestando mucha atención. Tenemos aquí un pequeñín, ¿cómo se llama el que está en la pizarra?
Se llama Izan.
Izan está en la pizarra, ahora mismo concentrado, haciendo su ejercicio.
¿Qué
pero
le ha tocado?
Ahora mismo
¿Qué le están haciendo a Izan?
Bueno, pues ¿qué está
raíces
haciendo?
Raíces cuadradas.
Haciendo unidades de medida, pasando de una unidad a otra.
Ah.
Sí. Vale.
Bien, porque además tenemos a un gran matemático aquí, a Izan.
Izan, ¿te gustan las matemáticas? Sí, asiente con la cabeza a Izan, ¿sí? ¿Qué otras asignaturas te gustan de las que tienes?
Educación física.
Ah, claro, os veo a todos muy deportistas. Dani, físicamente
Dani,
estáis todos
capaz.
Genial. Una clase ahora mismo muy atenta a lo que estamos haciendo aquí en la pizarra, que no ven habitualmente a un reportero irrumpiendo así en clase.
Dani, ¿tú serías capaz de hacer ese cambio de medidas?
No me líes, que yo he sido de letras puras. Perdona, Lorena, perdona.
Vamos a invitar a hacer una, ¿no?
Venga, sí.
No, es que Mónica quiere que yo me meta en este lío y yo
venga,
lo siento
que
mucho,
profe...
pero Izan me da mil vueltas, ¿sabes?
Probablemente, porque además él es muy bueno en matemáticas.
Oye, Lorena, vaya clase bien atenta que tienes, ¿eh?
Sí, son buenos alumnos, la verdad. Sí, están enganchados. Bien.
Bueno, pues no quiero interrumpir más la clase. Seguid con vuestra clase. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Bueno, en fin. Mira, hay una parte que me parece muy importante. Ahora están con las matemáticas, pero ni mucho menos Izan se ha arrugado, ¿eh? A la hora de acercarse al micrófono. Quiero que sepas, Mónica, que hay una parte de nuestro trabajo que aquí aprenden de muy pequeños, que es el aprender a romper esa barrera que tenemos de hablar en público, de enfrentarnos a un micrófono, de soltarnos ante la gente. Ahora mismo, pues nada, es muy fácil entrar aquí y hablar con cualquiera de estos chicos porque desde pequeño aprenden a hablar en público, a defenderse.
Eso es
en
buenísimo.
La vida en general. Eso
buenísimo,
es buenísimo.
Buenísimo es escucharte, bueno, todos los días desde pues la central en Sevilla, que está ahí COPE Andalucía, y buenísimo es cada vez que venís aquí a la provincia de Málaga. Dani, te seguimos
nosotros
escuchando.
Nosotros viajamos mucho, Mónica, claro que sí, es un placer, Mónica, gracias.
Dani, digo que es un placer siempre escucharlo. Como es un placer escuchar lo que está pasando ahí fuera, en España, en el mundo. Boletín de noticias y volvemos enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos en menos de una semana. Veremos en la calle, si la lluvia lo permite, que ojalá que así sea, una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa de Málaga.
Hermano, padre, el señor de la túnica blanca siente que un escalofrío le recorre el cuerpo, que se le llena el pecho de luz, que ama profundamente a los que enlazando sus brazos con ellas comparten su devoción y se dan permiso para sentir el espacio público, en la calle, y piensa que las lágrimas de los otros son las suyas, que sus penas son las de todos, y se arrepiente de las cosas bellas que pudo decir y nunca dijo, de las cosas buenas que pudo hacer y nunca hizo, de las batallas que perdió porque nunca se atrevió a lucharlas, y se dice todo esto mirando la figura infinitamente vertical, poderosamente serena, de aquel que venció la guerra de todas las guerras, la del amor, la de la paz. ¿Quién eres, cautivo? ¿Quién eres y por qué te quiero tanto? Y la respuesta la encuentra mirando a su alrededor. Te quiero porque nos das consuelo, porque nos une y porque eres pueblo cautivo. Eres pueblo como yo.
Sin duda, el cautivo es una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa de Málaga. El Lunes Santo, nuestro Padre Jesús cautivo y María Santísima de la Trinidad coronada comenzarán su recorrido procesional por las calles de Málaga. Uno de los detalles más llamativos del cautivo es su túnica, una túnica blanca con la que desde hace 65 años José Luis Palomo viste la figura del cautivo. Cuando comenzó a hacerlo tenía solo 17 años.
Aquello me impactó porque nunca lo había visto, evidentemente, sin túnica. Yo desde el primer momento dije, yo tengo que cambiar esta imagen de la forma de actuar, de la forma de vestirlo, ¿no?
Y desde aquel momento, desde sus 17 años, se convirtió en el vestidor del cautivo. Hizo un equipo de albacería que le acompañaba en esa labor, que se hace a puerta cerrada. Muy pocos han sido testigos de un momento que dura entre hora y hora y media.
Pues aquí estamos encerrados en la iglesia, todos, solo los que estamos haciendo el cambio, en silencio. Y bueno, nos dirigimos la palabra pues lo necesario, pero nada más.
El proceso de vestir al cautivo es minucioso, hay que ponerle los cíngulos, un proceso que sobrecoge a José Luis Palomo después de tantos años.
Yo tengo que primero desatarle las manos, fácil, porque lo estás desatando, pero después cuando se las tengo que volver a atar, pues todavía después de 65 años, pues me dan escalofríos, de verdad. Yo al Cristo no le rezo cuando lo estoy vistiendo, yo le hablo y le pido disculpa, perdón, y le digo que, bueno, alguien lo tiene que hacer y me ha tocado a mí, que para mí también es un privilegio el atarle las manos.
Y, por supuesto, también hay que vestir al cautivo con su túnica hecha de una tela especial, una tela a la que popularmente llamamos piel de ángel, un tejido que se usó por primera vez el Lunes Santo de 1962.
Lo hizo Josefa Romero Mora, mi suegra, que bueno, ella cosía para la familia, para sus hermanos, para su hijo. Murió con 103 años.
Desde hace 65 años, José Luis Palomo disfruta del privilegio de vestir a nuestro Padre Jesús cautivo. Tras mucho meditarlo, ahora ha tomado una decisión. Este próximo Lunes Santo de 2025, lo hará por última vez. José Luis se jubila de esta tarea.
Lo tengo asumido. Es una cosa que algún momento tenía que llegar y pues, me ha llegado ahora. Y con mucha tranquilidad y mucha alegría del tiempo que he estado haciéndolo y viendo, hablándole al Cristo a 10 centímetros de su cara.
Queda menos de una semana para que llegue el Lunes Santo y veamos al cautivo procesionar por las calles de Málaga. Sin duda, una de las imágenes que despierta más devoción. José Luis Palomo, después de 65 años haciéndolo, se jubila. Dejará de ser el vestidor del cautivo a sus 82 años. Y la voz y la cabeza que tiene a esa edad. Una de la tarde, 12 minutos, muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, te recuerdo que mi nombre es Mónica García y que te acompaño cada día desde las 12 y media hasta las 2 de la tarde para contarte lo que está ocurriendo, lo que está pasando en Málaga, historias que te interesan y que te cuento con Andrés Atienza. Un hombre de 65 años ha sido detenido varias veces en menos de 2 semanas por tocamientos a personas en el centro de Málaga.
Pues en el primer caso que se investiga, agarró el trasero a una mujer que caminaba de la mano de su pareja. Persiguieron al hombre y dieron aviso a la policía local, que lo detuvo y comenzó a gritar comentarios obscenos. Días más tarde, ese mismo hombre, presuntamente, comenzó a tocar el pecho a una mujer que estaba esperando a que abrieran el local en el que trabajaba. La víctima vio a la policía e hizo señales a los agentes, que arrestaron al agresor. Y hubo un tercer caso días después. Sobre las 6 de la mañana en calle Lario, una patrulla vio como un grupo de mujeres repelía lo que parecía una agresión, y el presunto agresor era el mismo hombre. Tras el tercer arresto, ya ha quedado en libertad provisional a la espera de que evalúen su estado mental.
Y las reservas de casas rurales este año se han disparado casi un 40% para Semana Santa respecto al año pasado, a la misma época del año pasado. Un 40% se han disparado. Claro, el año pasado, desde luego, estuvo lloviendo toda la semana. Eso tiene mucho que ver. El destino estrella de toda Andalucía es la provincia de Málaga.
Según la plataforma de reservas Rural y Days, aquí la ocupación a día de hoy roza el 70% en el segundo tramo de la Semana Santa, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, y del 64% para la semana completa. Por municipios destacan las reservas en alojamientos rurales de la Axarquía, por ejemplo, en Torrox, Nerja y Frigiliana.
Y te quiero hablar ahora de un sector del que habrás oído hablar, pero que seguro desconoces en detalle. Me refiero a la acuicultura, es decir, la cría de especies acuáticas como peces, mariscos, algas, que se ha convertido en una pieza clave para alimentar a una población mundial que está en constante crecimiento. Pero al igual que ocurre, pues, en la ganadería o en la agricultura, los animales que viven en piscifactorías también pueden enfermar. Se enfrentan a virus, bacterias, parásitos y enfermedades que pueden poner en jaque toda la producción. Hoy vamos a sumergirnos, nunca mejor dicho, en ese mundo invisible pero crucial de la salud acuícola que se investiga aquí en la Universidad de Málaga. Quiero saludar a Jorge García. Él es un científico de la UMA que trabaja en el diseño de vacunas para contribuir precisamente a la gestión de enfermedades en la acuicultura. Jorge García, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Jorge, lo primero, hablamos de la acuicultura. ¿Existe una industria de la acuicultura aquí en las costas malagueñas? ¿Nosotros producimos peces?
Claro, en las costas tanto malagueñas como andaluzas. Y a nivel español somos a nivel español, por ejemplo, somos el productor más importante de mejillón a nivel europeo. Y de peces que no sean moluscos, producimos dorada, producimos lenguado, producimos lubina. Así que sí, hay una industria muy muy sólida en nuestra comunidad.
Me hablas de, en Europa, por ejemplo, somos los mayores productores en España de mejillón. Aquí en Málaga, ¿cuál es nuestra especialidad?
Nosotros producimos dorada y lenguado.
Dorada y lenguado, aquí en las costas malagueñas. Ahí, ¿sabes que tengo conocidos que dicen, no, yo pescado de piscifactoría no, porque me da asco? Y tú dices, ¿pero por qué te da asco? ¿Qué le respondemos a esta persona?
Pues, hombre, así de base te diría que hay muchos estudios en los que se hacen catas a ciegas, en los que tú das un pescado de piscifactoría y das un producto que tú pescas, y la gente no tiene cómo saber cuál es uno y cuál es otro, y no hay diferencia así a simple vista. Yo debo decir, y estoy muy orgulloso de trabajar en la acuicultura, y que todos los productos que se venden, que se comercializan de piscifactoría, cumplen con las normativas y tienen una calidad estupenda. Claro. Así que yo recomiendo a todo el mundo que consuma peces, y que los consuma, sea de piscifactoría o sea de
salvajes. Jorge, los peces de la piscifactoría, vamos a hablar, por ejemplo, esas doradas, esos lenguados que producimos aquí en la costa de Málaga, esos peces que comen pienso, comen ese pienso de que está hecho, ¿qué es lo que comen?
Pues comen un pienso, y es uno de los problemas en acuicultura, y es que estos animales comen un pienso que se basa, unos ingredientes fundamentales es harina y aceite de pescado. O sea, nosotros, un problema muy importante es que capturamos peces del medio para producir otros peces. ¿Por qué hacemos esto? Porque es un ingrediente muy nutritivo. Tiene una calidad nutricional muy alta. Entonces estamos buscando métodos alternativos para quitar estos ingredientes de estos piensos. Pero se componen de estos ingredientes fundamentalmente.
Harinas y aceites de pescado, o sea que si me como un pez...
Sí, porque nutricionalmente es muy importante. Tiene una alta cantidad de aminoácidos, tiene una alta cantidad de proteínas, tiene una alta cantidad de ácidos omega-3, por ejemplo, que son muy necesarios para el crecimiento óptimo de los peces. Entonces, por eso se incluyen estos ingredientes en los piensos.
Claro. Entiendo que entonces si me como una dorada de aquí de Málaga, de la piscifactoría, ¿voy a ingerir más omega-3 que una dorada salvaje? ¿O no tiene nada que ver? El doble, bueno, ya que la dorada en sí, el pescado en sí, tiene omega 3 y además se alimenta con omega 3, pues debe ser un super omega 3 o no tiene por qué.
Sí, los piensos que se están utilizando ahora en el mercado lo que tiende es al enriquecimiento nutricional. Entonces, claro, pues hay piensos que se enriquecen pues para aumentar los niveles de omega 3 o los niveles de aminoácidos, los niveles de proteína. Entonces, pues probablemente el músculo o el lomo de dorada, que al final es lo que nosotros nos comemos, sea más rico en este tipo de ácidos grasos que lo que tú te puedas comer de una pesca que normal, del estado salvaje, sí.
Bueno, estamos hablando con Jorge García, que es un investigador de la Universidad de Málaga que trabaja en vacunas para contribuir a la gestión de las enfermedades en la acuicultura. Porque, Jorge, ¿qué tipo de enfermedades afectan a la acuicultura? O sea, ¿cuáles son esas las especies que producimos? Las tenemos claras. Pues en España en general, el mejillón, estamos hablando aquí en Málaga de la dorada, del lenguado, pero ¿qué enfermedades le atacan si están esos peces ahí encerrados en su jaula tan monísimos? ¿Qué le ataca?
Pues claro, pues tenemos distintos tipos, tanto enfermedades víricas como enfermedades como parásitos. Tú lo estabas comentando antes cuando me estaba introduciendo. Víricas, parásitos también vienen y enfermedades bacterianas. Que ahí es donde se circunscribe un poco el proyecto este que nos han concedido para paliar, intentar mejorar esta gestión de las enfermedades bacterianas. Específicamente en la que yo estoy llevando a cabo este proyecto, que es uno de los patógenos muy muy importantes a nivel de las costas mediterráneas, porque afecta la producción de dorada, afecta la producción de lubina, afecta también al lenguado. Y es que tú imagínate, esto ha habido últimos estudios recientes que han puesto un valor económico al impacto de que te llegue un patógeno, no solamente este que yo trabajo, sino muchos otros, y lo cifran en torno a los 10.000 millones de euros en pérdidas económicas cada año cuando te entra un patógeno en tu tanque. No hablo de una única producción, sino en la producción global. Entonces, ¿cómo, si nosotros somos capaces de encontrar herramientas, en este caso vacunas o otro tipo de tratamientos, que mejoren la resistencia de los animales, pues es que generamos un impacto económico tremendo en el sector productivo?
Y tú estás investigando en esas vacunas, pero claro, si haces una vacuna, vamos a poner el ejemplo del coronavirus, hace la vacuna para el coronavirus, pero no significa que te sirva para la gripe. Ahora, claro, ¿qué tienes que estar investigando distintas vacunas para ponerle al pez distintas vacunas frente a bacterias, parásitos, virus distintos? Y otra pregunta que me surge al hacerte esta, ¿cómo se le pone la vacuna a un pez? ¿Lo vas cogiendo una a uno y pinchando? No creo, ¿no? ¿Buscándole la vía? Pues, no creo, ¿no?
Pues te contesto primero la última, la segunda pregunta. Tradicionalmente la vacunación en peces es inyectable. Tal y como tú vas a tu centro de salud a ponerte la vacuna del COVID, por ejemplo, o la vacuna de la gripe, pues antes tradicionalmente se inyecta. Tomas tu dosis, sacas al pez del tanque, uno a uno vas inyectando. Luego se cambió, se buscaron métodos alternativos y son por inmersión. Tú los peces los tienes en los tanques, los pasas a un baño un poco más pequeño y añades tu producto, en este caso tu vacuna, y vas metiendo los peces ahí. Y luego los llevas al tanque normal. Pero claro, tanto las vacunas inyectables principalmente se están utilizando, pero se recomienda dejar de utilizarlas porque, claro, no es efectivo. Tú imagínate tener que estar sacando uno a uno todos los peces e inyectar. Tú generas un estrés muy grande en la población de peces.
Bueno, no sé si la población de peces, Jorge, pero en los trabajadores, imagínate, sí. Y ahora cómo distingue. Porque en un tanque, ¿cuántos peces puede haber?
Bueno, pues a nivel de producción puede haber miles. A nivel de producción puede haber miles.
Imagínate, sí, sí. Qué locura. O claro. Sea...
Y luego tu otra pregunta, que no la quiero dejar aparte, y era que tú me preguntabas, bueno, claro. Tenemos un patógeno, pero tu vacuna vale para esa, y luego tienes que buscar otra. Sí, claro, es que lo que te vale para una no quiere decir que te valga para otra, para otro patógeno, ni para otra especie de pez. Lo que te vale para un patógeno, el patógeno A, en la dorada, a lo mejor no funciona igual para el mismo patógeno en el lenguado, o en la lubina, o en el mejillón. Entonces, hay que ir desde la universidad o desde la empresa privada, siempre intentando ser punta de lanza para mejorar todo este tema de toda la gestión de enfermedades en un sector tan importante como es la acuicultura.
Qué interesante. Bueno, ahí está el dato, ¿no? Lo importante que es si llega un patógeno a un tanque de esos peces, a una producción, no a un tanque, sino a toda una producción, sí, sí, de una piscifactoría, pues estamos hablando de perder 10.000 millones de euros al año de pérdidas de lo que puede suponer que entre una de estas enfermedades. Porque, Jorge, por cierto, ¿y cómo se transmiten los virus, los parásitos, las bacterias en el mar? Si están esos peces en su tanque, tranquilitos, con otros 1.000 compañeros, ¿cómo entra ahí ese patógeno?
Claro, el patógeno al final está presente en el medio. Las bacterias o los virus están presentes de manera normal en el medio. ¿Qué pasa? Que si el animal está un poco más debilitado porque por algún estrés o porque haya dejado de comer de una manera óptima y tal, pues sus defensas, digamos, están un poco más bajas, con lo cual el patógeno gana un poco más de presencia, tiene un impacto mayor en el pez. ¿Qué es lo que va a generarle en el animal? Una enfermedad que le va a provocar, pues, no lo queremos, pero la muerte. Y claro, cuando a ti te aparece en el tanque mortalidad, a nivel de escala productiva, si te entra un 10, un 15, un 20% de mortalidad, el tanque al final lo echa porque el coste económico es mayor el de dar un tratamiento que el de las pérdidas económicas que te genera el tanque. Y ese acumulado, un tanque, otro tanque, otro tanque, otro tanque, otra empresa, pues ahí vienen los 10.000 millones a nivel mundial.
Interesantísimo. Por cierto, sé que te vas a disfrutar de una estancia de 2 años en una institución científica de Portugal con especialistas de más de 30 nacionalidades para trabajar en esto, ¿no?, de vacunas. ¿En qué va a consistir tu trabajo exactamente en ese entorno?
Pues nosotros vamos a fabricar la vacuna porque allí el Instituto CIMAR, que es un instituto muy, muy puntero a nivel mundial en acuicultura, ellos ya tienen una base preparada, han probado esto mismo con otro patógeno, con otra bacteria, y les ha dado una eficacia muy alta. Han logrado proteger varias especies distintas de peces. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es probar con otro patógeno y ver si somos capaces de repetir el éxito que ellos han tenido hace un par de años con esa vacuna. Entonces, empiezo en septiembre allí.
Bueno, pues científicos de la Universidad de Málaga, ejemplares, como es el caso de Jorge García. Jorge, a seguir investigando. Y recuerda, mejor vacuna por inmersión, que no tengas que coger cada uno de los pececitos para inyectarle, buscarle la vía, inyectarle la vacuna. Una locura. Jorge, muchísimas gracias. Gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Saludos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
En Araboca seguimos apoyando la tradición, la cultura y el sentimiento de muchos amigos que tendrán en Araboca Centro su punto de encuentro. Pasión por la tradición. Reservas en arabocarestaurante.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Esta Semana Santa, ven al Centro Comercial Rosaleda. Disfruta de tus tiendas favoritas, la mejor gastronomía y mucha diversión. Y lo mejor, abrimos todos los días. Te esperamos en Rosaleda, nuestro lugar.
En abril reabrimos la Caleta Beach Club, con lo mejor de nuestras costas, música en vivo y un tardeo de 10. La Caleta Beach Club, Playa de la Carihuela, Torremolinos. Imprescindibles reservas.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloisa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita en eloisamolinabeautyexperience.com o ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Más de 9 horas diarias de retransmisión. 9 puntos inalámbricos en la calle. Las salidas, los entierros, los momentos más importantes de nuestras cofradías. A las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente del equipo
para contarte las primeras horas de las procesiones en la calle.
Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco,
con las voces y el sonido de la noche cofrade.
COPE más Málaga, una Semana Santa como nunca.
Con la colaboración de Asador Iñaki, Navarro Hermanos, DZ Cocinas, MG Grupo Nieto, Paijón Muebles y Panaderías El Mimbre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El año pasado era la sequía y este año lo que más preocupa a los malagueños es la vivienda. Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE, lo dice un estudio de la Diputación Provincial de Málaga. Un informe que también apunta a las soluciones que plantean los propios vecinos de la provincia para acabar con ese problema. Medidas como limitar la vivienda turística. Y hoy nos hemos preguntado, ¿el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, que es el documento que diseña todo el urbanismo de la ciudad, regula ya la vivienda turística? Responde Marian Lamas. Ella es abogada urbanista.
En este caso, el plan general no recoge lo que es el uso o la ordenanza de vivienda de uso turístico de una forma específica. ¿Por qué? Porque antes no existía esta categoría de actividad. Tampoco existe el co-living, por ejemplo, o el flex living. ¿Qué tenemos que hacer? Crear la ordenanza. El ayuntamiento está trabajando en crear esa ordenanza.
El PGOU de Málaga no contempla la vivienda turística porque hace unos años ese modelo de alojamiento es que ni existía. Ahora se está trabajando para modificar el plan. No se trata de modificar el PGOU al completo, sino de incorporar al documento cambios puntuales, esas ordenanzas a las que se refería la experta.
Es una forma también de poner orden en un uso, en un régimen de actividad. ¿Tiene sentido una peluquería en un cuarto de un edificio? Hombre, pues siempre hay una peluquera que arregla cabeza en su casa, pero como una actividad abierta al público, no. Pues la vivienda de uso turístico requiere de un régimen de actividad que lo defina y que lo perfile.
Una vez que la moratoria de la que habla el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, desde hace unas semanas, una vez que esa moratoria global a la vivienda turística se apruebe, entrará en vigor durante un plazo de 3 años, que es lo que contempla la ley. Es decir, que durante 3 años no se podrá conceder ni una sola nueva licencia para piso turístico en la ciudad de Málaga. ¿Eso va a solucionar el problema de la vivienda? Pues la pregunta se la hemos trasladado a otro experto, al catedrático de Geografía de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, Enrique Navarro.
No se soluciona únicamente el problema de la vivienda con la vivienda turística. Es un elemento, pero no la única. Entonces, si realmente se quiere solucionar la vivienda como elemento, conflictividad social, como pasó este sábado, habrá que implementar otras medidas. Esta no puede ser la única.
Por tanto, según este experto, la vivienda turística es uno de los motivos que hay detrás de la crisis de vivienda en Málaga, pero no es el único factor. Es más, el profesor pone un ejemplo que nos lleva a muchos kilómetros de aquí, a más de 6.000 kilómetros de aquí en línea recta, hasta Nueva York, donde se prohibieron precisamente los pisos turísticos.
No tenemos una reacción clara. O sea, no ha habido un traslado de la vivienda de la vivienda de alquiler turística hacia la vivienda de alquiler de larga duración en Nueva York. No tenemos mayores ventas. Bueno, allí la venta es distinta que en España. Y lo último estudio era que en los primeros meses de poner esa prohibición no se había trasladado esa vivienda de corta duración a larga duración.
En todo caso, el profesor Navarro considera justificado que en Málaga capital se establezca una moratoria a la vivienda turística para que durante 3 años no se conceda ni una sola licencia más.
Creo que está justificada un poco por la evolución que hemos tenido tanto en el rápido crecimiento de las viviendas como en la complejidad y en la disrupción que han tenido las viviendas. Hay otras medidas, esta es una. La primera medida ha sido realmente empezar a limitar por barrios o por zonas, dependiendo de la cantidad de vivienda, y dado que el fenómeno sigue rápidamente creciendo, pues creo que acertadamente el ayuntamiento lo que ha dicho es paro, voy a analizar mejor la situación para ver qué actúo. Una moratoria es simplemente una medida provisional para estudiar el fenómeno y ver qué es lo que se puede hacer.
Es el ejercicio que hacemos hoy aquí en COPE Málaga, analizar desde el punto de vista jurídico y urbanístico y desde el punto de vista turístico, pues esa propuesta surgida desde el Ayuntamiento de Málaga para frenar la vivienda turística, aprobar una moratoria global a la concesión de licencias en cualquier barrio de Málaga, no solamente en los 43 barrios que ya se sabe que están saturados, sino en cualquier zona de la capital. Una medida en la que se sigue trabajando. De hecho, pasado mañana tendrá lugar una reunión en el Ayuntamiento de Málaga para seguir avanzando en esta propuesta, reunión en la que estarán los agentes que participan, la Asociación de Profesionales de las Viviendas Turísticas, que a ellos esta moratoria no les agrada.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más de 9 horas diarias de retransmisión. 9 puntos inalámbricos en la calle. Las salidas, los entierros, los momentos más importantes de nuestras cofradías. A las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente del equipo
para contarte las primeras horas de las procesiones en la calle.
Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco
con las voces y el sonido de la noche cofrade.
COPE más Málaga, una Semana Santa como nunca.
Con la colaboración de Famadesa, EU Instalaciones, Ingeniesur Servicios y Obras, Vitas Parque San Antonio, Ola Motor y La Batea Churrianera.
Ya puedes recoger de forma
agotados todos los ejemplares.
Los pregones andaluces de la Semana Santa 2025.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Navarros Hermanos y Credialpes.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y tengo que decirte que nunca pierdo el sueño por cualquiera, que se quedó en mi pecho lo que hiciste, que no debí bajar esa escalera. Solo quiero dejar las dudas que me quedan. No sé si te abracé lo suficiente o nos ganó la prisa traicionera. Vuelve, yo te espero aquí.
Ya sabes que estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de onda media, Por supuesto, a través de nuestra página web cope.es/Málaga, donde además te dejamos historias, noticias. Ahí curiosea, que vas a encontrar además todos los podcasts de todos los programas. Y por supuesto, a través de la aplicación de la cadena COPE, debes tenerla descargada en tu móvil, es gratuito. En emisora favorita buscas COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Estamos a unos días de que comience la Semana Santa, eso ya lo sabes, que se considera el inicio de la temporada alta, y quiero llevarte directamente al aeropuerto de Málaga. En el aeropuerto de Málaga Costa del Sol ya ha comenzado el verano incluso, porque la temporada de verano comienza el 30 de marzo y se va a prolongar hasta el sábado 25 de octubre del año 2025. Son 7 meses de verano, hablando desde el punto de vista del aeropuerto, 52 compañías aéreas que van a conectar nuestra provincia con 156 destinos, con 138 ciudades de 38 países. En total, las aerolíneas han programado para este verano, pues llegadas, entre llegadas y salidas, casi 21 millones de asientos. Seguro que en alguno de esos 21 millones de asientos te vas a sentar tú. Quiero saludar al director del aeropuerto, Pedro Vendala. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Muchísimas gracias por venir al aeropuerto. ¿No habrá sido en avión?
No, aquí vengo en coche a veros.
Ah, en coche, te iba a decir. El Cercanías también está muy bien.
Está muy cerca.
Sí. Del aeropuerto a la radio, en el Cercanías es una maravilla.
Cada 20 minutos.
Pedro, estas cifras que yo he dado, ¿esto supone en términos porcentuales más asientos y más vuelos y más destinos que la temporada pasada? ¿Nos hemos quedado igual porque es que no se puede seguir creciendo siempre o incluso hemos retrocedido?
No, estamos creciendo y además creciendo de forma razonable. Esto supone como un 5%, un 4,6% más de los asientos que se, digamos, ofertaron en esta misma época del año pasado. Y viene a ser como un 10% más de asientos de los que se volaron realmente. Por lo cual nos quedamos con el primer número, que es más razonable, que es el del 5%, y que es lo que nosotros llamamos un crecimiento ordenado.
Pedro, hablamos de, pues eso, 38 países y 52 aerolíneas y 156 destinos y ciudades. Estas cosas, cuando una aerolínea dice, uy, quiero unir Málaga ahora con otra ciudad de este país europeo, ¿eso qué se hace? ¿Porque sí? ¿O llaman a Pedro Vendala y le dicen, Pedro, que quiero más sitio, o otro andén, o otro, bueno, no sé si se llama andén?
Bueno, se llama, nosotros decimos slot, que es un hueco para poder
un aparcamiento de aviones, ¿no?
Un estacionamiento. La palabra, digamos, la española sería estacionamiento de aeronaves. ¿Sí?
¿Y estas cosas cómo se gestionan? ¿Cómo se hacen?
Pues esto no es ni trabajo mío, sino un trabajo colectivo y es un trabajo de muchos, porque yo aporto, digamos, la información más técnica. Pero cuando una compañía se dirige, no es solo al aeropuerto, se dirige a un territorio. Y ese territorio, pues, es lo mismo desde Turismo Costa del Sol, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, Tour España y nosotros mismos, AENA. Y después de esas conversaciones, pues ellos dicen cuáles son sus aspiraciones, el territorio les cuenta cuál es la oferta o el atractivo de esta oferta y con eso se configura, digamos, una estimación de demanda. Si esa demanda lo justifica, pues probablemente las líneas aéreas están animadas a poner una ruta. Y es lo que ocurre normalmente. Lo que nosotros llamamos a esto hacer un caso de negocio. Que si una empresa quiere volar de la ciudad cualquiera a Málaga, pues analizamos entre todos ese caso de negocio y le decimos, pues mira, estimamos que va a haber 60.000 pasajeros e incluso le podemos decir cuál es el precio razonable para que esa ruta sea viable. Y ellos lo analizan, lo estudian y si tienen oportunidad, aeronaves, pilotos y el ganas de venir a Málaga, pues volarán. Y así lo han hecho esas 52 aerolíneas en más de 256 rutas.
Porque cuanto más destinos, más rutas, más compañías, ¿es mejor para el aeropuerto de Málaga?
Es mejor para Málaga, sobre todo, porque el tener una red de rutas muy grande es tener una gran conectividad. Y eso lo que significa para Málaga es muchas oportunidades. Para generar negocios aquí con gente que nos visita y que transfiere rentas de otros sitios hacia nuestro territorio, también oportunidad para las empresas malagueñas para salir fuera y, digamos, vender lo bien que se hacen aquí las cosas, internacionalizarse, y para todos nosotros, incluso para hacer un intercambio ya no solo de vacaciones, sino cultural, de nuestros valores, con lo cual es un enriquecimiento tanto económico como cultural. Y eso es un poco la ventaja competitiva de Málaga y lo que el aeropuerto le aporta a Málaga, el poderse posicionar en más de 139 ciudades en el mundo con una conexión directa.
Ahora está todo el panorama internacional revuelto con esto de la subida de aranceles de Estados Unidos. ¿Esto puede repercutir de alguna forma al aeropuerto de Málaga?
Hombre, la economía es algo interconectado. Ya no existen compartimentos estancos. Lo que ocurre en cualquier lado del mundo lo sufrimos todos. De hecho, el 80% de los pasajeros de nuestro aeropuerto, de las rutas de nuestro aeropuerto, son básicamente con países de Europa. Entonces, nosotros cuando miramos para ver cuál es el futuro, miramos cómo evoluciona la economía en Europa, no solo la economía en España, porque España es uno de cada cinco pasajeros. Los otros cuatro viven o en el Reino Unido, o en Alemania, o en Francia, o en Italia, o en Polonia. Entonces sí que seguimos muy cerca la evolución de la economía. Esperemos que, como decimos siempre, que el sentido común el que triunfe y que al final todo sea un aprendizaje. Entonces, yo no sé cómo va a influir, porque nadie lo sabe, pero sí que sé que estaremos muy atentos.
Estamos hablando con Pedro Vendala, que es el director del aeropuerto de Málaga Costa del Sol. Pedro, vamos a centrarnos en lo que va a ocurrir dentro de nada, en cuestión de días. Previsiones que manejáis en Semana Santa. Primero los datos, las cifras. Va a venir mucha gente, va a venir y a salir, porque hay muchos que aprovechan o toda la semana para irse con la familia, o el puente así más largo, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Va a haber muchísimo más movimiento que otros años en el aeropuerto de Málaga?
Sí va a haber más movimiento, no significativamente más movimiento, porque como te acabo de contar, Mónica, el 80% de nuestros pasajeros vienen de Europa. Y esto de la Semana Santa tan vivida como la vivimos nosotros es un fenómeno muy español. Entonces, del 20% de los tráficos con España, yo creo que van a estar llenos. Todo el mundo tiene un interés grandísimo en conocer la Semana Santa de Málaga por sus grandes atractivos, y seguro que muchos malagueños también quieren conocer las de otros sitios, las del norte, o hacer simplemente aprovechar por unas vacaciones. Al final vamos a tener todos los días de Semana Santa, desde el mismo viernes de Dolores hasta el lunes de Pascua, pues entre 530, 550, 560 vuelos diarios, que son muchos vuelos. Pero cuando llegue el verano serán más, porque vendrán todos esos pasajeros que vienen de los países europeos, que entonces sí que ellos lo aprovechan como unas vacaciones muy singulares, ¿no?
Porque seguimos siendo destino de vacaciones de verano, o sea, de tumbarnos al sol, aunque pues, tenemos una provincia maravillosa en interior, pero seguimos, al final el aeropuerto es un termómetro de nuestro turista real y de nuestra época real. Se puede decir que la estacionalidad en Málaga, eso ya está roto, ¿no? Pero pues sigue siendo el verano, ¿no?
Cada vez menos estacionales, cada vez. Y te pongo un ejemplo. Los meses estos como marzo o el mismo este abril vamos a tener más de 2 millones de pasajeros en el aeropuerto. Y todos los meses hasta octubre y casi noviembre vamos a tener más de 2 millones de pasajeros. Eso solo ocurría antes en los meses de julio y agosto. Los meses, si miramos los años 24 y 23, el crecimiento de los meses de diciembre, enero y febrero ha sido de más de un 40%. Y en cambio en los meses de verano pues está en un 25 o 30%. El hecho de que crezcan más los meses de invierno es porque la desestacionalización es un hecho real. Ya los hoteles no cierran en invierno, ya todos queremos no solo viajar para tomar el sol, sino que nos hemos enamorado de esa idea del el city break, que a todos nos resulta tan atractivo. Y Málaga es una ciudad de city break fabulosa. Hay muchos europeos que vienen aquí en enero, en febrero y han venido en marzo a pasar un fin de semana y a disfrutar de la ciudad, de sus museos, de su sol de enero, febrero y marzo, de su gastronomía. Y probablemente lo que los haga es que se queden tan prendados, digamos, de este sitio que lo que tendrán ganas de venir una semana en verano. Pero ahora mismo sí que estamos desestacionalizándonos mucho.
Siempre se ha dicho que el aeropuerto de Málaga es como una gran ciudad. O sea, ¿cuántas personas viven en esa gran ciudad? ¿Cuántas trabajan diariamente o de forma indirecta trabajan de forma indirecta? Porque no es personal a lo mejor, o no es un azafato, no es alguien que trabaja allí, pero sí, pues taxistas que al final están yendo, o otro tipo, el tema de la comida, de la restauración que suministra. ¿Cuántos trabajadores tiene el aeropuerto?
Pues mira, para medir esto usamos lo del empleo directo, y el empleo directo es una forma muy sencilla de medirlo en el aeropuerto, que es el número de tarjetas que nosotros emitimos a trabajadores, y emitimos más de 10.000 tarjetas. Claro, evidentemente el aeropuerto está abierto 24 horas, no significa que estemos todos
al mismo tiempo,
sino que a lo mejor hay 2 o 3 mil personas simultáneamente trabajando en el aeropuerto. Y esa es la población, como tú dices, directamente vinculada con actividades del aeropuerto, pero hay muchas que son indirectas. Has dicho los taxistas, los conductores de autobuses, los conductores de VTC, todos estos que son bastantes y son, ya te digo, cientos y cientos, también son población que tiene su trabajo vinculado al aeropuerto. Por tanto, yo no directamente sí que me atrevo a decir lo de los 10.000, 10.000 y pico, indirectamente yo creo que casi un 50-60% más. Yo no sé si habrá algún centro de Málaga que aglutine tanto empleo, pero si no somos el primero, deberíamos ser el segundo.
Yo creo que es detrás del PTA, que el PTA también tiene, sí, creo recordar, 23.000 o 24.000 trabajadores, sí, y no sé si después va el aeropuerto.
Pues así será más o menos.
¿El presupuesto del aeropuerto cuál es? O sea, o no sé si preguntarte por el Producto Interior Bruto del aeropuerto, el PIB, pero ¿con qué maneja, qué nos cuesta el aeropuerto? ¿Qué cuesta el aeropuerto?
Bueno, aeropuerto, esto además es una pregunta muy pertinente porque dice que nos cuesta el aeropuerto. El aeropuerto le cuesta a los que viajan. Muchas veces decimos que esto es una empresa del sector público, pero no se financia con los presupuestos generales del Estado, aunque sí se integran de forma indirecta, sino que se financian con las tarifas que los pasajeros pagan al volar. Y como te he dicho, el 80% de nuestros pasajeros son pasajeros internacionales. O sea que cuando los ingleses, los alemanes o los franceses vienen aquí, ellos están costeando el aeropuerto fundamentalmente. También nosotros españoles, pero en menor medida. Por tanto, el aeropuerto es una empresa autofinanciada. Genera sus propios ingresos para hacer sus propias inversiones y para dar los servicios que da. Y como aeropuerto, AENA no tiene las cuentas segregadas por aeropuertos, sino que la AENA tiene las cuentas integradas como una red de aeropuertos, que es lo que nos da el valor. De hecho, creo que no sé si hoy o mañana la Junta de Accionistas y salen publicadas los datos generales de la empresa. Pero es una empresa que gana dinero, que es rentable. Es rentable para sus accionistas, el 51% público y el 49% cotizado en bolsa. Y somos además una empresa muy eficiente. No tiramos el dinero, miramos mucho en qué se emplean, porque al ser un sector regulado, el regulador nos autoriza unas determinadas tarifas y entonces tendremos que usar el límite que nos ha puesto el regulador de ingreso máximo por pasajero de una forma muy, muy prudente y muy inteligente. Porque si no, eso redundaría en que eso de cantidad fuera insuficiente y encarecería el transporte. Y nosotros lo que hemos es, tenemos, somos un servicio público que tenemos que ser eficiente en la gestión del dinero que tenemos autorizado para gestionar.
Las carreteras se nos han quedado pequeñas de hace ya tiempo. No hace falta nada más que escuchar COPE Málaga por la mañana a mi compañera Carmen Cerván para ver todos los días que hay atasco ya en cualquier sitio. ¿El aeropuerto se nos ha quedado pequeño o todavía tenemos margen? Esa segunda pista que se hizo, ¿la estamos usando? ¿Se nos ha quedado pequeña? ¿No la estamos usando todo el tiempo? ¿Las infraestructuras del aeropuerto cómo están?
El aeropuerto utiliza todas las infraestructuras que tiene, las utiliza, las pistas y los terminales, si no, no lo hubiéramos hecho. Bueno, ese sentido de la eficiencia es de no hacer cosas para que estén ociosas. Y de hecho las usamos intensamente, pero eso no significa que estén agotadas su capacidad. El aeropuerto nominalmente hemos dicho que tiene más de 30 millones de pasajeros de capacidad. El año pasado tuvimos casi 25, tenemos un cierto recorrido, pero aún así podríamos llegar un poco más. Pero bueno, no hay ningún problema porque AENA es una empresa que planifica y entonces lo que haya que hacer lo tenemos, digamos, de alguna forma pensado y tendremos que proponerlo a los distintos actores que participan en, digamos, en esta actividad. Y es que nosotros no podemos construir o dejar de construir cosas arbitrariamente, sino que tenemos que tener una autorización de quien nos regula, que es la Dirección General de Aviación Civil. Y que antes de autorizarla, pues tendrá una fase de consulta a las compañías aéreas, a la Comisión Nacional del Mercado de Valor, de la competencia. Irán los propios comités de coordinación aeroportuaria en los territorios contando cuáles son sus propuestas. Y si esas propuestas convencen a todos en ese diálogo, pues probablemente se nos autorizará a la propuesta que haremos. Y AENA sí que quiere hacer una propuesta, una buena propuesta para Málaga de ampliación, como así dijo nuestro presidente, y lo hará para el próximo periodo de Dora, que va desde el año 27 al 31. Y para poder hacerla del año 27 al 31, antes tendremos que hacer, digamos, los proyectos necesarios.
Claro, los trabajos previos.
Exactamente.
Y esa ampliación que se quiere plantear y que esperamos que nos aprueben, ¿en qué consiste? Más pista, más terminales, mira, más carreteras de acceso.
Eso es una... Todos entendemos que el aeropuerto tiene como dos partes. Una que es el campo de vuelo y otra que son las terminales. Nosotros en su día se construyó la segunda pista del aeropuerto y eso nos dio holgura y capacidad para muchos años y muchos años de recorrido. Por tanto, nuevas pistas el aeropuerto no necesita. Tiene y tiene de sobra. Lo que tendremos que ir ajustándonos en función de cómo vaya creciendo la demanda, y serán nuestras propuestas en ese sentido, en, digamos, más puertas para que los aviones puedan aparcar enfrente de los terminales. Pero será esa la línea. ¿Cuál será la propuesta? Pues será la que nosotros hagamos y de alguna forma tenemos que recibir el feedback por parte de las autoridades y del resto de actores, ¿no? Y cuando nos den ese feedback, pues lo trasladaremos a la sociedad y que estaremos encantados de hacerlo.
Estamos hablando con el director del aeropuerto de Málaga, con Pedro Vendala, y no me resisto a preguntarle por qué se come tan mal en el aeropuerto.
Hombre, el aeropuerto
y además
no.
Tan caro. Y estoy convencido de que cualquier oyente está agradecido de esta pregunta. ¿Por qué es tan caro comer o beber un simple café? Y además dice, pues es que encima no está bueno. ¿Por qué?
Sí y no. También hay parte de leyenda urbana en esto.
Bueno, yo soy usuaria del aeropuerto, o sea, no estoy convencida de lo que estoy preguntando.
El muchas veces que nos comparamos con nuestro entorno muy cercano, pero los aeropuertos, sus comparables no son la Malagueta o el Soho. Sus comparables son el aeropuerto de París o el de Ámsterdam o el de Londres o el de Fiumicino. Supongo que si tú vas a estos aeropuertos...
Se come igual de mal y es igual.
Se comerá igual de mal y puede que los precios sean peores. Pero el aeropuerto necesita una logística just in time. Allí aparecen de pronto 4.000 personas y desaparecen porque se montan en los aviones y luego vuelven a aparecer otras 4.000 personas y desaparecen y vienen de llegada. Entonces hay que tener una capacidad de tiempo de respuesta. Y tú sabes que la cocina es amiga de la paciencia y del tiempo. Entonces, yo creo que el resultado que dan con la presión y la exigencia logística que tienen, yo por lo menos lo llamaría aceptable. Y bueno, y los precios ya digo que son comparables con los de otros aeropuertos internacionales. Yo creo que son bastante menores que de otros aeropuertos internacionales.
O sea, que en eso no puedo hacer nada.
Pero acepto la crítica y la traslado al equipo y estaremos, digamos, presionando en la medida que podamos para que el servicio cada día sea mejor y que la gastronomía sea mejor.
Hablábamos hace justo un año y decía, pero bueno, ¿por qué hay que tirar la botella de agua? La tiro y ahora la compro y que me vale una botellita casi 3,80. Y Pedro Vendala decía, pero dentro del aeropuerto tenemos fuentes.
Así es, así es.
Para poderla rellenar. Tú te sí. Puedes llevar tu botella de aluminio y la rellenas. Y dije, pues voy a buscarla. Y la encontré.
Hay muchas ahí.
Bueno, yo encontré solamente una, pero tengo una crítica, el agua caliente. Entonces, entre que es agua al final de una fuentecita caliente, dije yo, esto cuando hable con Pedro, a ver si puede estar fresquita para que sea más apetecible.
Pues Mónica, yo creo que ya está fría, así que la próxima vez que venga te acompaño yo personalmente para comprobarlo, porque estas fuentes son unas máquinas que tienen una enfriadora adentro. Y además tiene una enfriadora porque la gente aprecia mucho. En los aeropuertos uno de nuestros enemigos es el calor y es por esto que te digo, aparecen de pronto 4.000 o 10.000 personas y llenan una terminal. Y claro, las máquinas frigoríficas para poder, digamos, sacar todo ese calor en muy cortito espacio de tiempo son muy potentes y muy exigentes. Entonces, una de las formas en que mejorar el confort es que la gente tenga acceso a agua fría. Por eso todas las fuentes tienen una refrigeradora dentro para que salga el agua fría. Yo entiendo que algunos les puede molestar más o menos el agua fría, pero tiene la opción de que no salga fría, ¿eh? Pero bueno, si tú lo has dicho, la próxima vez me lo dices, vamos
sería
juntos y yo lo compruebo.
Que pasaron los 4.000, eso, delante de mí, bebieron la fresquita, a mí me dejaron ya la caliente. Pedro, estamos en la recta final. El trabajo, el reto, el dolor de cabeza, por así decirlo, o esa ilusión que tiene Pedro Vendala por conseguir en el aeropuerto de Málaga, ¿con qué trabaja en la mesa, Pedro, hoy?
Pues mira, nosotros trabajamos, todos los días trabajamos para lo que ocurre hoy o lo que va a ocurrir mañana. Ahora también trabajamos para lo que va a ocurrir en verano y después también trabajamos otro rato para eso que tú dices de cuando tengamos que ampliar. Pero ahora lo que más esfuerzo le estamos dedicando todo el equipo es en preparar la temporada de verano para que no haya retrasos, para que los vuelos salgan en hora.
Pero eso no depende del director del aeropuerto,
bueno,
¿o sí?
Pero podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas. Depende en compañía, de que la meteorología, por ejemplo, en Alemania sea buena o de que no haya una huelga de controladores en Italia. Pero en la medida de lo posible, nosotros intentamos que lo que depende de nosotros todo funcione como un reloj suizo. Nosotros tenemos aquello, tenemos cientos de procedimientos, medimos tiempos de cientos de cosas, conocemos todo en tiempo real. Y lo que eso nos permite muchas veces una capacidad de reacción muy rápida, que cuando hay un problema tenemos como un mecanismo o algunos tiempos buffer para recuperar el tiempo de escala, el tiempo de vuelo, porque en el fondo lo peor que puede pasar en la aviación es no cumplir los horarios, cosas que la gente se queja mucho, porque cuando un avión sale a las 6 de la mañana de Málaga, tiene programado todos los saltos y todas las escalas hasta que vuelve a la 1 de la mañana. Y si hay una disrupción en alguno de esos saltos o en alguna de esas escalas, lo sufren todos los pasajeros que tienen que volver a usar ese avión. Entonces nosotros estamos muy, muy preocupados por la puntualidad, porque no existan cancelaciones, porque no hayan desvío, y en eso es lo que más tiempo estamos trabajando.
Se evita la molestia al ciudadano, al usuario, y también las pérdidas que supongo que supone para una empresa, pues un retraso, ¿no? ¿Eso está cuantificado? ¿Un avión que llega 15 minutos tarde o que sale media hora o una hora tarde está perdiendo X dinero? ¿Eso está cuantificado?
Sí, más o menos está cuantificado. Lo que pasa es que depende mucho de cada aerolínea. No es lo mismo, por ejemplo, una aerolínea como Turkish, que vuela a Estambul, y que ahora mismo igual casi el 50% de los pasajeros que está llevando van en conexión, por ejemplo, a Asia, que puedan perder una escala, que mejor una escala de 2 horas, va a Estambul o vas a Qatar y vas a volar, yo que sé, a Singapur. Si pierden la escala, significa que es una noche de hotel o tienen que recolocarte en un avión 4 o 5 horas más tarde. Entonces ahí es muy importante que la puntualidad se cumpla. Y entonces el impacto es mayor que si, por ejemplo, es una aerolínea punto a punto, que es un vuelo desde aquí a París, que bueno, pues normalmente, o a Londres, que si no has podido salir en este, pues a Londres tenemos uno, cada hora tenemos uno o dos vuelos, y a París cada 2 horas, o sea, que siempre la capacidad de respuesta es mucho más rápida. Por eso que depende, sí que está cuantificado, pero está cuantificado por tipo de línea aérea, por tipo de ruta.
Hasta el 25 de octubre estamos en verano en el aeropuerto de Málaga.
Tengo un nudo que se va.
Un verano en el aeropuerto que ojalá, Pedro Vendala, es el director del aeropuerto de Málaga, un verano que sea fantástico, con muy poquitos retrasos, por no decir ninguno, ojalá.
Lo será, trabajaremos todos para ello.
Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a ti, Mónica, y a la COPE por invitarnos.
Gracias. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, te espero mañana a las 12:30 en punto. No me faltes. Esto es COPE Más Málaga. La radio nunca descansa. Escuchas Mediodía, COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me quiero quedar donde me importe todo. Para ser feliz no tengo un modo. Si te tumban, hay que renacer.